digamos, en la discusión con el gobierno y con el legislativo. Y entonces, bueno, pues se decidió efectivamente que las organizaciones que reciben recursos públicos tuvieran, digamos, esa característica de ser sujetos obligados, en virtud de que eso, y además se vendió la idea y se aceptó en aquel momento, de que eso les iba a dar mayor autoridad moral frente a la sociedad, a las propias organizaciones ciudadanas. No que fuera una fiscalización con el propósito de ver qué, o de lucir para ver qué es lo que hacen o qué no hacen, sino precisamente porque, como no tienen nada que esconder, habida cuenta, que son como una persona en bata blanca que va levitando, no toca ni el suelo. Entonces esto, pues al contrario, pues yo no tengo nada que esconder, ¿no? Soy blanco, soy puro, y por tanto, esa fue, digamos, el argumento que quizá a muchos no les gustó. Y la parte que ha habido de debate en México sobre las ONG, ha habido una resistencia enorme. Las ONG no quieren informar sobre sí mismas, a pesar de que fundaciones internacionales que brindan grandes recursos como Open Society Institute, pues ha dicho, bueno, hagan un esquema de autorregulación y brinden información sobre información de oficio, ¿no? Y bueno, lo han hecho, pero con muchas limitaciones, diciendo que por qué, que han tratado de abrirse por todos los medios. En el ámbito federal eso no se pudo lograr, pero en el ámbito estatal, digamos que el experimento democrático de rendición de cuentas ampliado fue en el caso de Chihuahua con este propósito, ¿no? Que de alguna manera retoma, digamos, lecciones externas o lecciones aprendidas de en otras partes del mundo, pero en un sentido democrático. Hay el caso, por ejemplo, de Venezuela, que es otra cosa, ¿no? Ahí sí el control es un control muy distinto a lo que estamos pidiendo. Acá lo que se pide son cosas mínimas que deberían tener, ¿no? Y deberían tener para bien de la sociedad, para bien de sus miembros, para bien de sus donantes, para bien de todos. Entonces, si no pueden cumplir ellos, pues ¿cómo puedo yo pedirle a los demás que cumplan, no? Sí.
Perdón, la última.
Sí, pues ya, a partir de la siguiente ya vamos a lo voy a pasar. Sí.
Sí.
Yo creo que las dos cosas, porque es distinto, generalmente no puedes separar las cuentas, por un lado. Segundo, los partidos son entidades de interés público definidas por la Constitución. En el ámbito federal lo que se logró, y en muchos estados, es en el ámbito federal, en la reforma constitucional, hubo muchas resistencias a dos, si quieran, dos sujetos obligados así, con nombre y apellido, ¿no? Por eso me puesto esta frase de recursos públicos, que fueran sindicatos y partidos. Particularmente diría yo que el príncipe, el que dijo, si van, no voy yo, ¿no? Y entonces será mejor tener 3 de 10 que 10 de 0, ¿no? Y en el caso de eso de los partidos es algo de los más complicados, yo supongo. Yo no sé en el caso de Chihuahua, pero en el caso de los demás estados ha sido difícil. Hay un incumplimiento o un cumplimiento no mayor del 60% de lo que deberían hacer. En otros estados, donde vimos el caso ya de Jalisco, muy reciente, ¿no? Que se hace a través del Instituto Electoral, en donde la información pública de oficio, que no está establecida, ojo, no está establecida en la ley de transparencia, sino en el código estatal electoral de Jalisco, una información pública de oficio, que establece el código electoral después de que se aprobó la ley de transparencia, que es tener a disposición pública, ya sea física o interna, no lo señala así, el padrón de militantes o miembros del partido político. Se solicita eso, el Instituto Electoral lo niega, va al ITEI, el órgano garante, y te dice, pues no puedes saber, no lo puedes clasificar, es información pública de oficio, aquí está, ni siquiera en mi ley, no hay nada. Entonces, le ordena que abra la información no.